porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas que están ahí en La Voz Campesina, aquí con una nueva edición.
Bien, Deo, perfecto. Un gustazo prácticamente en el límite de este año 2015, un año tan intenso, ¿verdad? Que terminó como prácticamente como comenzó. Nos referimos a que comenzábamos el año con un congreso nada menos que de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del campo, y que termina con una conferencia de partes sobre cambio climático, y miles de personas, de campesinos, de campesinas, de pueblos originarios, de estudiantes, de mujeres, de movimientos sociales movilizados tanto en la sede de esta conferencia como fue París, pero también a nivel de los territorios, comenzando a internalizar quiénes son verdaderamente los responsables de esta crisis climática, ¿verdad? Y también un año en que han cambiado muchas cosas que nos plantean desafíos para esta tarea de comunicación, ¿verdad? Han cambiado muchas cosas en el continente, las poblaciones han tomado algunas decisiones, hay procesos que siguen adelante, por cierto, como es el caso del duro proceso colombiano hacia la paz. Así que tenemos una cantidad de temas para repasar, querida Deolinda, en este Voz Campesina de cierre del año. Nosotros dos, tú desde Santiago del Estero, en nuestro caso desde Montevideo, Uruguay, pero también, como habitualmente ocurre, con presencia de compañeros y compañeras de distintos puntos del mapa americano.
Sí, tenemos a la compañera Nuri desde Colombia, ella es la delegada de la región andina, pertenece a FENSUAGRO, una organización que hace parte también de la CLOC Vía Campesina. Es una compañera que tiene, bueno, una participación activa en lo que es la articulación también de las mujeres de la CLOC Vía Campesina. Buenas tardes o buenos días, Nuri, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días, Deo, acá en Colombia, buenos días, Ignacio. De verdad que un gusto estar en este programa de finalización de un balance muy grande, muy fuerte de lo que hemos hecho al 2015, pero también, como decía Ignacio, de muchos retos para el 2016, no solamente para Colombia, sino para el pueblo latinoamericano y a nivel internacional, porque los retos son bastante grandes.
No lo hemos dicho, compañeras, pero es la edición número 42 de este Voz Campesina. Y bueno, te damos paso a ti, Nuri, desde lo que es la visión de FENSUAGRO, de que nos hagas un balance del año allí en Colombia respecto a la movilización en el campo, el camino hacia la paz y también un momento duro que se vivió este año en cuanto al incremento de la tensión entre tu país, entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Que ya nos explicaba en su momento un compañero de tu organización, Heberto Díaz, de qué se trataba. Pero bueno, cerrando el 2015, ¿qué balance podemos hacer en cuanto a logros y a desafíos que quedan pendientes?
Creo que los retos son bastante, bastante importantes. Fue un año donde de diálogo entre el movimiento social, entre el movimiento agrario colombiano y el gobierno, y también el avance pues del proceso de diálogo que hay en La Habana. Nosotros acá desde Colombia y desde el espacio de interlocución con el gobierno, que es la Cumbre Nacional Agraria Étnica y Popular, avanzamos en algunos temas, pero de verdad demasiado lento. Estuvimos trabajando el tema de lo relacionado con cultivos de uso ilícito y el tema de la economía propia, pero frente al tema de la agenda como tal y el pliego de peticiones hemos de verdad avanzado muy poco. El balance que hacemos desde la Cumbre Agraria, desde FENSUAGRO, es que el próximo año tiene que ser un año de movilización, tiene que ser un año de exigencia, también porque en La Habana ha avanzado también el proceso bastante, bastante, yo creo que es un periodo donde se divide la historia en dos de Colombia, pero que nos exige mucho más organización, mucho más unidad, profundizar sobre todo en el tema de la unidad, no solamente en el sector agrario, sino también en el movimiento popular en general, porque nosotros hemos analizado de que el proceso de paz avanza en La Habana, avanza con el gobierno, pero que muchos colombianos, muchos sectores de la población colombiana no ven. Es como si lo que estuviera pasando allá no les atañen al pueblo colombiano como tal. Entonces, nosotros consideramos que tenemos el primer semestre, sobre todo el primer trimestre de socialización de los acuerdos, del primer punto que tiene que ver con el desarrollo agrario, con enfoque territorial, y de los otros puntos que también tiene que ver con nosotros frente a la participación política, el tema de víctimas, de cultivos ilícitos, y el tema de cómo va a ser la implementación, la refrendación y la implementación de esos acuerdos. Para nosotros realmente es muy preocupante, porque vemos que el gobierno nacional no está acorde, digamos, las propuestas ante el Congreso de la República frente a las nuevas reformas que están haciendo, a las nuevas leyes que están haciendo, que realmente favorezcan al pueblo colombiano y que tengan en cuenta lo que se está discutiendo en La Habana. Entonces, lo que nosotros creemos es que no está solamente la firma de unos acuerdos, sino que lo que más nos interesa a nosotros es la implementación de esos acuerdos. ¿Cómo va a ser la implementación de esos acuerdos? Que estamos hablando de paz, mientras hay leyes como el CIDRE, como las CIDRES, leyes de reforma pensional, de reforma laboral, de reforma tributaria, que todo va en contra del movimiento popular. Entonces, todo eso nos obliga a que estemos mucho más unidos y que hagamos, que fortalezcamos el espacio de unidad agraria en la cumbre, pero también un espacio de alianza entre y de unidad entre el movimiento popular de las ciudades y el movimiento del campo para poder enfrentar lo que viene. Nosotros consideramos que se va a acabar una parte de la confrontación bélica, pero va a aumentar la confrontación social, porque la paz no se consigue solamente con la firma de los acuerdos, sino con la implementación de reformas democráticas que permitan más justicia, o no más justicia, que permita justicia social que hace falta en el país.
Las acciones que se está llevando adelante entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas ahí, para llegar a estos acuerdos, que evidentemente se parecen mucho a las leyes, ¿no? Que una vez escritas, si no se las hace, es como esos papeles escritos que van andando, y es la fuerza popular la que va a tener que ir exigiendo esos pasos que se concreten. ¿Cómo ven desde FENSUAGRO, cómo desde Colombia, un poco la lectura de estos últimos acontecimientos políticos en la región, más sabiendo también de que han tenido que, como decía Nacho, una situación fronteriza entre los países Colombia y Venezuela, pero hoy por hoy la lectura desde el movimiento social ante la coyuntura regional, ¿qué podrías comentarnos al respecto?
Nosotros consideramos que, como decía antes, que la confrontación social se va a incrementar. Es que lo que vemos es que en la medida en que se van a desocupar los territorios donde han habido conflicto, donde ha habido guerra, ha habido ocupación también por parte de las fuerzas militares. Entonces, cada vez más hay restricciones, violaciones de los derechos humanos, detención, cantidad de compañeros y compañeras indígenas, afrodescendientes, campesinos, del movimiento sindical, es muy muy difícil. Teniendo en cuenta esto, como lo plantea el gobierno, que es una experiencia de proceso de paz único a nivel mundial y que están todas las esperanzas puestas en ello, vemos también de que, como hemos dicho en otras oportunidades, Colombia juega un papel muy importante geopolíticamente y es un papel de ayuda al imperialismo, de ayuda a la política de intervencionismo por parte del imperialismo norteamericano, y eso tiene que ver con las relaciones que tenemos con Venezuela. Entonces, también es lo mismo, es un discurso hacia adentro y es un discurso hacia afuera, un discurso hacia afuera de paz y de todo, pero pues, nosotros sabemos que desafortunadamente hay un intervencionismo o hay un papel de que Norteamérica pueda utilizar las bases militares de acá, la burguesía de acá, sobre todo la que tiene vínculos con el narcotráfico y todo eso, puedan intervenir. Nosotros hemos visto que no solamente ahora en las elecciones que recién pasaron en Venezuela, sino anteriormente también hubo intervención por parte de Colombia con los expresidentes, intervención de delegaciones grandes, donde quieren que permitir, o sea, de alguna manera ellos intervenir para hablar con la oposición allí, de alguna manera intervenir a la soberanía venezolana. Y lógicamente que eso ha tenido sus consecuencias frente a las relaciones que se dan en la frontera. A nosotros nos preocupa mucho los resultados electorales, teniendo en cuenta no solamente que bueno, la gran prensa colombiana dice que el avance de la oposición, nosotros no lo vemos tanto como el avance de la oposición, sino de que ellos se han mantenido en su votación, sino es el retroceso, el hecho de que no, que los chavistas, más de 2 millones de chavistas no hayan votado. Nos preocupa todo eso, nos preocupa, por eso también estamos por la realización de encuentros fronterizos entre el movimiento popular, para ayudar mucho más al pueblo venezolano, porque sabemos que un retroceso en Venezuela es un retroceso para Latinoamérica, y a nosotros nos preocupa muchísimo eso. Nos preocupa, por ejemplo, los resultados de Argentina, nos preocupa lo que ha estado pasando también con las movilizaciones contra Correa y eso. Y consideramos que lo que nos queda es fortalecer más los lazos de solidaridad internacionalista, del movimiento popular internacionalista, y que nosotros podamos de alguna manera encontrarnos.
Justamente, creo que mencionaste, a partir de la situación de la coyuntura colombiana, obviamente, como no se puede desconocer desde ningún punto de vista, bueno, la situación electoral en la República de Venezuela, el retroceso conservador por escaso margen, pero en definitiva retroceso al fin en la Argentina, la situación de permanente desestabilización o intento de desestabilización que se vive en Brasil. Entonces te quería consultar también como parte de la comisión política a ti y a Deolinda de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, donde existen organizaciones fuertes de esos países que mencioné, ¿qué lugar ocupará la solidaridad internacional, el internacionalismo, como tú decías, en la agenda de la coordinadora este año próximo y los que vienen? ¿Qué podemos adelantar al respecto, Nuris?
Ese es un principio de la Colombia campesina, el internacionalismo y la solidaridad. Entonces, hace parte, pues, como parte principal de la agenda nuestra, porque lo que nos obliga es fortalecer las organizaciones, fortalecer los lazos internacionales y las luchas. Nosotros consideramos que cada paso que se está dando a nivel latinoamericano y cada disputa que hay del poder a nivel latinoamericano nos obliga a nosotros fortalecer la unidad a nivel internacional, fortalecer la unidad a nivel nacional, a nivel local, y toda la solidaridad que nosotros podamos hacer, no solamente en el tema de los comunicados, sino en las acciones concretas, en la movilización y en el debate interno que se tiene que hacer frente al papel de las organizaciones y frente a la autonomía de las organizaciones, y bueno, y frente a todo lo que también nos obliga los resultados de la COP21, que lo que muestra es que los países que son los responsables del cambio climático no asumen esa responsabilidad y no asumen compromisos de cambio frente a eso, y nos corresponde a nosotros exigir desde la movilización y desde los gobiernos progresistas que tenemos en América Latina, pero que también obliga, pues, a fortalecernos a nivel interno desde la misma organización que hacen parte de la Colombia campesina.
Sí, sin duda, después del encuentro este que hemos realizado en Cuba, que ha sido una convocatoria a diversos movimientos sociales, en el marco de los 10 años de la derrota contra el ALCA, se han puesto, bueno, estas miradas acerca de la coyuntura política de la región, cómo la embestida de la derecha, del capitalismo, vuelve con bastante fuerza y eso significaría, de hecho, hoy, por hoy está siendo golpeado algunos avances que se han logrado en esta década. Por no ir lejos, en Argentina hoy han hecho la intervención del AFTA, que es la delegación de donde daba el marco de funcionamiento de la Ley de Comunicación de Servicio Audiovisual, y así con varios decretos que el gobierno nacional actual ha empezado a implementar, y eso está perjudicando mucho esos avances. Me parece que queda todavía un poco esa reacción más unitaria, más, como decía la Nuri, no solo en las declaraciones, sino a ver cómo, y también estudiar cómo colocarnos ante esta nueva embestida de la región, en la región que estamos teniendo, que no está aislada para nada de todo el contexto internacional del cual hoy también se está poniendo en juego, ¿no? Sin duda vamos a tener el próximo año ahí por ahí conversando sobre este asunto largo y tendido. El congreso realizado a principio de año de la Colombia Campesina también nos ha dejado tremendo desafío para poder mirar cómo actuar más conjuntamente ante temas que están afectando, y que el campo hoy es el territorio donde con mayor fuerza se está desarrollando el capitalismo, ¿no? Todas estas cuestiones de los transgénicos, de los agrotóxicos, de la megaminería, es donde está el campesinado en su conjunto, y es donde hoy también tiene que estar más fuerte que nunca, ¿no?
Diolinda, tenemos entendido también que en el encuentro hemisférico que se realizó en La Habana, a 10 años de la derrota del ALCA, también se acordó una movilización continental que creo que está vinculado al tema de las transnacionales, ¿verdad? Ya sea de la minería, la energía, del campo, de los alimentos. ¿Es así?
Sí, una de las grandes propuestas de cómo volver a rearticularnos en este andar de América Latina ha sido algo que está perjudicando a las poblaciones urbanas y rurales, el tema de los tratados de libre comercio. Y en ese sentido, todo lo que tenga que ver con este asunto irá a desembocar en una movilización continental para el 4 de noviembre, si todo marcha como se ha planificado. Sería así, una movilización continental para el 4 de noviembre, y toda esta temporada ir trabajando y encontrarnos en distintos ámbitos para darle mayor visibilidad y fortaleza, así como no hacer una fotocopia de lo que ha sido la campaña contra el ALCA, pero sí revalorizar elementos que han llevado a que de forma colectiva hayamos tenido una victoria aquel noviembre del 2005 en el Mar del Plata, cuando en la voz del comandante Chávez se daba el entierro al ALCA, ¿no?
Perfecto, compañeras, mientras ya escuchamos a Ali Primera para continuar con nuestro programa Voz Campesina número 42, la liberamos, le damos un saludo grande a Nuris, y bueno, algunos minutos finales para que redondee su intervención, y después vamos a estar viajando por varios lados, por París, por Cuba, en este Voz Campesina con el testimonio y la evaluación de diversos compañeros de distintos momentos de lucha que en este último tramo del año han tenido lugar. Nuri, gracias por estar,
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es muy importante para nosotros. La voz campesina es la voz de la Colombia Campesina, y es muy importante que podamos tener el espacio para poder hacer el balance y mirar un poco los retos para el próximo año. Igualmente vamos a estar en Cuba la segunda quincena del mes de enero, donde también vamos a hacer una reunión de las mujeres, de la Articulación Continental de las Mujeres, mirando un poco de nuestra contribución en la construcción del socialismo con relación a también la construcción de nuestro feminismo campesino y popular. Entonces, darles las gracias a Deo, un abrazo bien fuerte desde Colombia, desde Fensuagro. Nosotros aquí vamos a seguir trabajando y mirando, pues, estar firmes en los retos que tenemos para el próximo año frente al proceso de paz. Y Ignacio, muchísimas gracias a Radio Mundo Real. Una feliz Navidad, un próspero año y bueno, nos encontraremos en los diferentes eventos, movilizaciones que tendremos para el 2016.
Gracias, Nuri. Igualmente para vos y todos los compañeros en su agro, en toda Colombia, y que tengan éxitos en la reunión de las compañeras allá en Cuba.
Un abrazo.
Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no. No basta rezar, no, no, no basta rezar.
Entre los días 23 al 27 y en los primeros días de diciembre también se ha estado realizando el quinto encuentro internacional de agroecología, esto que convoca la ANAP, un espacio de intercambio de campesino a campesino. Hemos estado realizando allá un poco la cobertura y también el compartir desde los coordinadores regionales de comunicación de la Colombia Campesina, y nos encontramos y nos reencontramos también con militantes de organizaciones campesinas de diferentes países, y entre ellos uno de los convocantes del comité organizador, Chirino, más conocido popularmente el Chirino, nos comenta no solo sobre el encuentro internacional de agroecología, la mística con la cual se propone el mismo, sino también aporta la coyuntura de Cuba, que es lo que está aconteciendo luego de los tratados de diálogos que Estados Unidos con Cuba nos remarca de que hay algunos cambios que son necesarios, si no son posibles esos cambios, por ejemplo, el bloqueo es permanente, todavía continúa. Así que lo escuchamos a él, que nos va a hacer la lectura desde un campesino cubano sobre este encuentro internacional de agroecología y la coyuntura actual.
Y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor.
A caballo vamos para el monte, a caballo.
Es decir, cuando se hace una en el 93, perdón, del 2008, es la entrega de tierra en usufructo. Es decir, que así una política para tierras que estaban ociosas se pongan a producir. Y se ha incrementado en más de 160.000 usufructuarios como miembros de la organización. Esos usufructuarios, muchos llevan capacitación, preparación técnica, porque vienen de un sector que no es conocedor de eso. Hacia ahí también es político de la propia ANAP y del propio país. A mi modo de ver, este encuentro tiene una particularidad. Primero, es el encuentro donde mayor cantidad de presencia de diferentes países existe. Es decir, contando a Cuba, han participado 28 países de todo el mundo. Y la mayor delegación es una delegación de 56 personas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso en la coyuntura actual, para nosotros pensamos que es muy importante. Porque son personas que van a conocer qué cosa es Cuba. Porque desgraciadamente no siempre lo que se divulga y se informa sobre Cuba es una verdad. Y también hoy existe una tendencia errónea, sobre todo que difunden los medios masivos o las grandes potencias de la información, que yo le llamo en ocasiones potencia de la desinformación. Y que se habla, por ejemplo, de que con la apertura de embajadas de Cuba en Estados Unidos y viceversa, de Estados Unidos en Cuba, ya todo entre los dos gobiernos es paz y prosperidad. Y eso no es así. Es decir, se ha iniciado un proceso de conversaciones que han incluido la apertura de embajadas. Pero para lograr realmente una relación normal entre los dos gobiernos, hay que resolver un grupo de cuestiones. Hay que resolver, el primer elemento que hay que resolver es el bloqueo, que lleva ya más de 53 años impuesto a Cuba. Ese bloqueo, en toda su concepción, sigue intacto. Yo decía, la semana pasada, o hace 10 días, un banco de crédito agrícola, creo que francés, fue multado con una cifra millonaria de euros por hacer transacciones en dólares con Cuba. Entonces, el bloqueo sigue intacto. Y creo que la muestra más fehaciente fue la votación de la ONU el pasado mes de octubre. De los 193 países con que cuenta hoy la Organización de Naciones Unidas, 193 votaron a favor de la resolución presentada por Cuba, de la necesidad de poner fin al bloqueo. Y solo dos, Estados Unidos y su eterno amigo Israel, votaron en contra. Por lo tanto, ese hecho de votación demuestra que en este tema del bloqueo, la política norteamericana sigue intacta. Y lo otro, que desde el inicio de las conversaciones, o sea, cuando se el primer diálogo que hubo aquí en La Habana, la representante del gobierno norteamericano, que creo que ahora va a laborar en México, dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba durante todos estos años ha sido un fracaso y por lo tanto había que cambiarla, pero que no cambia el objetivo. Lo que va a cambiar es la forma. Traducido al español campesino, el que nosotros conocemos, es que su objetivo es destruir la revolución cubana. Su objetivo es destruir esto que ustedes han visto en los campos de Cuba. Destruir las cooperativas, destruir la ley de reforma agraria.
Lo que pasó el 7 de diciembre, entonces es un cuento.
Correcto, es decir, es un cuento mal contado. Porque primero, a partir de diciembre, se inician las conversaciones. Pero la esencia del cambio que debe darse, se mantiene igual. Porque, por ejemplo, se mantiene igual intacto el bloqueo, se mantiene igual la ley de ajuste cubano, se mantiene igual la ocupación ilegal de la base naval de Guantánamo. Todo eso se mantiene intacto, que lo tiene que cambiar el Congreso. Por ejemplo, el bloqueo es una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Es cierto que el presidente de los Estados Unidos puede tomar medidas para eliminar, en cierto modo, las aberraciones de ese bloqueo. Y no ha tomado todas las que puede tomar, o las que debe tomar según el discurso. Es decir, no hay una correspondencia entre el discurso y la acción. Y estos elementos se mantienen igualitos. Fíjate si es igualito, te pongo el ejemplo, en el caso del bloqueo. Sancionan a bancos de terceros países por comerciar con Cuba. Votación de la ONU a Estados Unidos a mantener el bloqueo. Entonces, ¿el discurso está en correspondencia con los hechos? No. Situación que usted me preguntaba ahorita de los migrantes. ¿Se mantiene o no la ley de ajuste cubano? Se mantiene. Mira lo que ha provocado. Entonces, las agresiones subversivas contra Cuba se mantienen de una forma sutil. Es decir, siguen estimulando grupúsculos contrarrevolucionarios. No estamos hablando de gestos. Es decir, los cubanos no tenemos que hacer gestos que complazcan a los americanos. No, hay un principio. Cuba está dispuesto, como lo ha hecho, a establecer relaciones con Estados Unidos en igualdad de condiciones y de respeto. Es decir, primero, por ejemplo, Cuba no va a cambiar su sistema político, social, para algún beneficio que pueda hacer el gobierno de Estados Unidos. No, porque consideramos, por ejemplo, en el caso del bloqueo, que es ilegal y que es inmoral. La ocupación de la base naval de Guantánamo es ilegal y es inmoral, porque es la base más cara, es decir, es la base que más le cuesta a los americanos en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo todo y traerlo todo de afuera. Y entonces ocupan un territorio de nuestro país en contra de la voluntad del pueblo y del gobierno cubano. Sin embargo, ellos permanecen ahí porque les da la gana, porque se creen los dueños del mundo. Entonces, Cuba no va a cejar en un ápice. Y aquí voy a la frase de nuestro hermano y querido padre Che Guevara: a los imperialistas ni un tantico así. Entonces, nosotros no vamos a ceder. Además, no tenemos por qué ceder para complacer. No, no, lo que Cuba plantea, el gobierno cubano y la mayoría del pueblo cubano lo respeta. No, vamos a conversar en igualdad de condiciones, en igualdad de respeto. Y bajo ese principio, aún con las diferencias, podemos convivir, que es el sentido que queremos buscar. Porque, por ejemplo, queremos que cesen, por ejemplo, las agresiones biológicas contra Cuba. Aquí hay algo, por ejemplo, que a veces no se conoce. Contra Cuba han habido más de 50 acciones de terrorismo dentro del marco de la lucha biológica. Y yo siempre pongo el ejemplo de un hecho que ocurrió en el año 80. En Cuba se introdujo el dengue hemorrágico deliberadamente por la Agencia Central de Inteligencia. Como en Cuba no había dengue, no teníamos conocimiento total del dengue por los controles de salud. Eso provocó que 158 cubanos murieran. Y lo más duro, de esos 158 cubanos, 101 fueron niños. Entonces, por ejemplo, muchos de los que nos visitan y representantes del gobierno norteamericano y el propio gobierno norteamericano, ¿qué dicen? Estamos en conversación. Olvidemos el pasado y pensemos en el presente y el futuro. Y por lo menos yo, a varios que he atendido, le he dicho, sí, correcto, hay que pensar en todo eso, pero yo no me puedo olvidar del pasado. Porque si yo olvido mi historia, y el Papa dijo en Bolivia que los pueblos tienen mente, que los pueblos tienen conocimiento, yo lo traduzco a que los pueblos tienen su historia. Y yo no puedo renunciar, el pueblo que renuncia a su historia desaparece como pueblo. O lo otro que yo digo, ¿cómo yo le explico a los familiares, a las madres y padres y hermanos de esos 101 niños o de esas 158 personas que se olviden de aquel hecho atroz? O decirle a los familiares de las víctimas del avión de Barbados que se olviden de aquellos 73 que murieron en el vuelo de cubanos en Barbados en el año 76. O cómo yo decirle a los familiares de los dos diplomáticos cubanos que fueron asesinados en Argentina cuando la operación Cóndor, que sus restos se encontraron hace poco en cimientos de unos edificios, que se olviden de esa historia. Yo no puedo olvidarme porque este pueblo ha sufrido mucho. Por ejemplo, hoy todo el mundo conoce de los actos terroristas en Francia. Cuba lo condena. Pero en el año 76, ¿quién conoció del acto terrorista de 73 personas en un avión que pusieron una bomba? Pero lo más bonito de este cuento, y vuelvo otra vez a la historia de la política, el autor intelectual de esos hechos, específicamente del avión de Barbados, está vivo. ¿Y dónde vive? En Miami. Y se nombra Posada Carriles. Ahí vive en Estados Unidos, el único país donde puede vivir. Pero Posada Carriles era autor intelectual también de el asesinato de un turista italiano en Cuba en el año 97, Fabio Dichelmo. Una bomba, bombas en varios hoteles de Cuba. ¿Para qué? Para aterrorizar y frenar el turismo, que es una de las fuentes de ingresos que tiene el país para su desarrollo.
Bueno, el popular Chirino, escuchábamos en este Voz Campesina, programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de Amigos de la Tierra Internacional. Bueno, de alguna manera, Deo, el fenómeno y la explosión de la agroecología en Cuba, hablabas anteriormente del tema del bloqueo, tuvo también, como ocurre habitualmente, ¿verdad?, tuvo un fuerte motor en la necesidad de la revolución cubana, de la isla de Cuba, de producir sus propios alimentos en un clima de bloqueo, ¿verdad?, donde los insumos externos, sobre todo en esta última etapa, no llegaban, ¿verdad?, a la isla. Y bueno, eso generó toda una revolución, si se quiere, agroecológica, como lo han definido los propios cubanos en ese país. Y bueno, nosotros que estamos en países donde, a diferencia de Cuba, las transnacionales de los insumos agrícolas para la producción de alimentos están en todos lados, son dominantes en el mercado y golpean a la puerta de las casas de los campesinos, de los productores, de las familias rurales, ofreciendo cada vez más insumos, semillas sintéticas, semillas transgénicas, híbridas, fertilizantes de todo tipo, agrotóxicos de todo tipo, pero también en nuestras comunidades se ha venido haciendo sentir la necesidad urgente de un cambio, ¿verdad?, de un cambio productivo. Yo quería compartir contigo y con los amigos y amigas de la audiencia de Voz Campesina que en nuestro país, en Uruguay, está en plena elaboración, en pleno trabajo, un Plan Nacional de Agroecología que abarque a todo el país. Muy cerquita de donde estoy hablando contigo, de Olinda, y con los amigos de la audiencia, en el departamento de Canelones, en la Laguna del Cisne, que brinda agua potable a un número muy importante de habitantes de la zona costera del Uruguay, sobre el río La Plata. Bueno, prácticamente se ha muerto esa laguna, tiene niveles de fósforo y de contaminación altísimos. Y una de las buenas noticias que tenemos para compartir con ustedes es que desde el gobierno del departamento de Canelones, a partir del apoyo, de la iniciativa de distintas organizaciones que vinculadas a la agroecología y a la soberanía alimentaria, bueno, se ha declarado toda esa área de manejo exclusivamente agroecológico como forma de recuperar esa laguna, esa fuente de agua dulce agonizante, tan importante. Bueno, la única herramienta que se vio factible es la agroecología. Así que dentro de ese Plan Nacional de Agroecología estamos trabajando con movimiento de, por supuesto, la red de grupos de mujeres rurales, movimiento agroecológico, la red de agroecología del Uruguay, la red de semillas criollas. Así que desde Cuba, y queríamos compartirle también esas lindas novedades que hacen a nuestro país en materia de la construcción de la agroecología para la soberanía alimentaria.
Qué bueno, qué bueno. Y eso estimula mucho. Era increíble la participación en este encuentro internacional, de la cantidad de productores, de campesinos, de aspirantes a trabajar en la tierra en la cual nos encontramos, una diversidad impresionante. Han venido de todo el mundo prácticamente. Había compañeros de Asia, de África, de Europa, bueno, de distintos países de América, y que han sido parte de este intercambio que cada vez tiene mayor participación, y son realmente conscientes de la importancia esa del intercambio de saberes populares, para hacer de esta forma, y también decisión política de producir alimentos para la sociedad, lo que significa, ¿no? Y cómo también esta cuestión de la agroecología es desde el campesinado, desde los movimientos agroecológicos, desde las poblaciones que están haciendo esa transición del monocultivo a la agroecología, plantearla como una necesidad para enfrentar los cambios climáticos, por ejemplo. Los cambios climáticos que hoy estamos sufriendo muchas poblaciones rurales, urbanas, en todo el mundo, y la cual ha tenido recientemente un encuentro y con la participación de organizaciones diversas del mundo entero. Sí. Para eso lo tenemos también a la Antolín, así que de Cuba vamos a pasar un poco a Perú, donde el compañero ha sido partícipe de la delegación de la Colombia Campesina en París recientemente. Así que le damos la bienvenida a Antolín Huasca, de la Coordinadora Nacional Agraria de Perú, quien nos va a estar comentando sobre esta participación en la conferencia, en la COP de París, y las resoluciones y las miradas al respecto. Buenas tardes, Antolín, ¿qué tal?
Mira, para la Copia Campesina, igualmente para el campesino del mundo, pues no es tan esperada COP21, porque resultados que han llegado no son vinculantes al pedido de los pueblos, particularmente los países, por lo cual esto significa de que los países que contaminan con fuerza seguirán contaminando y nadie les obliga. Es decir, no hay una voluntad por parte de los países de asumir responsabilidades que ellos ya han hecho esta contaminación muchísimos años. Entonces, nos preocupa bastante a los países latinoamericanos que siempre estamos pagando ya este cambio climático. No es que recién va a empezar, ya estamos nosotros asumiendo esto y sabemos como campesinos, como indígenas, como productores agrarios, nosotros siempre nos adaptamos, pero ellos no quieren mitigar eso, nos preocupa bastante en las conclusiones de COP21 en París. Tampoco no ha habido compromisos con responsabilidad. En este espacio, eso, la Clovia Campesina ha respondido en sus comunicados que no es vinculante el trabajo que han hecho. Es más, hemos estado presentes dentro en el alternativo, igualmente en paralelo que han hecho, igualmente en el recinto oficial, y que realmente era discriminante el tema de idioma, no solamente los negociadores hablaban inglés y francés, y muchos países que estaban allí pues no podían acceder, por ejemplo, a escuchar qué es lo que hablaban.
Antonín, ¿qué tal? Entonces, un poco comentar también sobre concretamente cómo queda hacia adelante estas resoluciones o la actitud del movimiento campesino o el conjunto de los movimientos sociales que han estado presentes en París. ¿Qué se nos viene?
Bueno, lo que viene es seguir organizándonos y que nuestros países, cada una de las organizaciones, presentar propuestas que deben buscar. Por ejemplo, acá en Perú, por ejemplo, el Comisario de Ambiente hemos exigido que haga una estrategia nacional de frente al cambio climático. Aportamos como Confederación Nacional Agraria, como COFOBIA Campesina Perú, pero no ha habido respuestas, ¿no? Entonces, hemos tenido acá equipo técnico insistentemente en cada espacio, pero nunca ha respondido, ¿no? Finalmente decía, no, si estamos recogiendo, eso estamos llevando aportes a París, ¿no? Entonces, ahora ayer no asistí a la evaluación, porque ya sabía que no es algo que es para nosotros, además incluso porque lo estamos evaluando propiamente las organizaciones también. Entonces el gobierno peruano también, como cumplió como presidente año pasado hasta entregar a París, ahora la presidencia entonces ha tratado de llevar, ¿no?, en paz con las organizaciones. Y yo digo de que nuestras voces no han sido escuchadas. Lo único que nos queda es ahora cómo buscarnos, adaptarnos como campesinos, como vuelvo a repetir, los campesinos, nosotros somos que enfriamos el planeta. Y eso no somos reconocidos por particularmente del país desarrollados, que ellos nunca dejarán de fabricar aviones, nunca dejarán de fabricar bombas, que es lo que contaminan permanentemente el ambiente. Quien enfría el planeta somos nosotros como campesinos. Desde ahí tenemos que posicionarnos, ¿no?, al país, exigir de tal manera que ellos se han comprometido, no en sus promesas nada más, bajar de 1.5. Pero que mire, ¿cómo medimos? ¿Cómo nos garantizamos eso, ¿no? Como si ellos no están queriendo aceptar, por ejemplo, cuando planteamos entonces, ¿cómo nos garantizan bajar 1.5? Eso queda en duda este trabajo.
No podemos dejar de recordar que la anterior reunión de crisis climática, de cumbre de cambio climático, había tenido lugar precisamente en Perú, en Lima. Este año se realizó en París. ¿Cuáles son las diferencias y quizá los logros que los movimientos sociales, en este caso el movimiento campesino, han tenido de una instancia a la otra? ¿Crees que va permeando este discurso, digamos, de denunciar a los países que son los causantes de la mayoría de las emisiones y por lo tanto deberían tener una cuota parte mayor de responsabilidad respecto a la solución de este factor, de este fenómeno?
El movimiento campesino continúa con fuerza exigir a los países de desarrollo que ellos contaminan. Y finalmente que, bueno, nuestras voces no se escuchan por forma en donde toman decisiones. Inclusive, imagínate, dentro de las negociaciones, el artículo 2.2, que aquí en el Perú se logró colocar sobre derechos de los pueblos indígenas, pero en París se lo sacaron solamente a preámbulo. Entonces, eso significa para nosotros, al futuro, que nuestros derechos no van a ser vinculantes. Es decir, que hablamos nosotros, los pueblos indígenas, campesinos, movimientos sociales, exigiendo a los contaminantes, pues no vamos a este derecho que tanto hemos luchado para ganar, pues va a ser aislado, no va a dar en cuenta. Eso es para nosotros, ¿no? Y lo que se avanzó algo en Perú, pues ahora en París retroceden, ¿no? Particularmente el artículo 2.2 para nosotros era exclusivamente de que deberían tomar en cuenta. Pero a partir de partiendo, pues no garantizan de bajar las emisiones a estos países. Justamente están hablando ahora de, mira, te diré que ahorita el Banco Mundial a Perú, particularmente las organizaciones de la Amazonía, le está donando 5 millones de dólares para iniciar titulación de tierras. Entonces, van a titular bien, pero el sobrante será dominio del Estado, el Estado posiblemente entregará para captar de carbono. Es decir, van a negociar, ¿no?, nuestros bosques con captura de carbono en nuestras narices. Entonces, también algunas organizaciones son, pues, se prestan para esa ocasión y que aprovecha fácilmente el gobierno dar paso. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, hermano, por lo cual creo que nosotros como organizaciones sociales, movimientos campesinos, como somos aportantes para el incremento del planeta, creo que tenemos que seguir teniendo nuestra voz. Nunca nuestras voces serán, pues, calladas, porque así que termina el COP21, mañana vendrá otro COP22, también nunca van a solucionar, sino que todo papel aguanta. Pero quien recibe castigo somos los pueblos, ¿no?, originarios, campesinos, quienes labramos la tierra diariamente.
Gracias, Antolín. Sin duda, todos los pueblos campesinos, indígenas de nuestra América y también del mundo, no solo continuar fortaleciendo la apuesta de lo que es real, ese enfrentamiento del problema del cambio climático y el respeto a la madre tierra, es también esa agroecología, la forma de producción que se tiene, que es la que enfría a nuestro sistema de vida, ¿no? Es la agricultura campesina, indígena, popular, agroecológica, también frente a estos intentos de continuar de parte del capitalismo con esos agronegocios y la tan famosa ahora llamada agricultura climáticamente inteligente.
Sí.
En nuevos términos, pero que al final siguen.
Sí, mira, nosotros hemos tenido una conferencia presa mediáticamente dentro del recinto oficial. Yo toqué con fuerza temas de agricultura sostenible y temas de soberanía alimentaria, como usted manifiesta, de que agroecología es ahora alternativa frente al modelo, porque agronegocios no respeta los fabricantes que siguen fabricando, por ejemplo, temas de agrotóxicos, las pesticidas. Imagínense, a nuestros países, Latinoamérica, nos traen inclusive ya vencidos, que están autorizados estos agrotóxicos, siguen envenenándonos, son los que es grandes, poderosos empresarios, como te dicen los capitalistas, siempre van a envenenar. Entonces, frente a esto, somos bastante millones de agricultores, campesinos, agroecologistas, ¿sí? Nosotros aportamos, ¿no? Y como ustedes dicen, cómo nosotros contribuimos para enfriar el planeta. Pero ese sector no somos reconocidos. Entonces, ese es el gran problema, que hay que seguir haciendo incidencia hasta que FAO tanto que debe reconocernos, ¿no? FAO también, bueno, yo no creo mucho, porque son dobles filos, ¿no? Entonces siempre están manejados de países, los organismos de monitoreo internacional. nacional, los bancos son los que también son los que prestan dinero para seguir destruyendo más y más de tierra. Entonces, no, nadie ve, todo el mundo hemos escuchado hablar del bosque, la Amazonía, pero no dan la mirada hacia parte arriba, las montañas, donde nuestras glaciares están desapareciendo. Kilómetros, kilómetros cada día van desapareciendo, por lo cual creo que eso tiene la mirada, no solamente el bosque, porque si no cosechamos agua, no participamos, por ejemplo, en reforestar nuestras montañas, secará agua y finalmente hasta la Amazonía se quedará pasto seco, y eso es nuestra voz. Creo que todos tenemos que gritar de que tiene que acá verlo nuestra agroecología, igualmente el tema del agua. Eso es al futuro de trabajar de todos los movimientos campesinos sociales originarios del mundo.
Sin duda, gracias Antolini. Hoy justo compartí un informe que hablaba sobre, bueno, particularmente la comunidad andina es una zona libre, hoy por hoy una zona libre de transgénico, está obviamente siendo acosada por el capitalismo, las multinacionales que pretenden, bueno, imponer los transgénicos ahí, especialmente Perú, que tiene esta suspensión del ingreso de los transgénicos, y como también los lobistas de las transnacionales predican las pérdidas económicas, ¿no?, de lo que significa no autorizar los transgénicos, pero se olvidan mucho de las pérdidas de la agrobiodiversidad de las regiones esta a causa de la imposición de un sistema que nada tiene que ver con el respeto de nuestra madre tierra. Así que a seguir la lucha en la comunidad andina, y también, bueno, agradecerte por el esfuerzo y la participación que has tenido en estos temas que está prácticamente especializándote, ¿no?
Sí, sí, es para largo el trabajo porque aquí no para, y hay elecciones, por ejemplo, en Perú esos días, estos meses, y lamentablemente no escucho yo a ningún candidato, por ejemplo, hablar del tema de Monsanto. Monsanto es una empresa multinacional que rompe, corrompe a las autoridades, a los gobiernos. Y imagínate Bolivia, un país plurinacional que no lo pueden sacar, Santa Cruz, aumentan más. Perú, como está dicho, mira, hay un congresista parlamentario que está moviendo para bajárselo la ley de moratoria. Entonces, es lamentable que todavía ese partido todavía está encima en las encuestas. Imagínate si gana este partido político en otro país, posiblemente lo va a implementar en Monsanto. Eso es riesgo, creo que eso nos permite que los movimientos campesinos organizados en Vía Campesina Perú, tenemos que alzar la voz y hacer este tejido de articulación para hacer incidencia que estas empresas son malos, que destruyen la madre tierra y generan pues estos cambios que generalmente, bruscamente, cada vez más van cambiando, y desaparecería prácticamente la famosa mistura, ¿no?, que viene y jala también al turismo. Entonces, son dos tendencias que caminan en el mundo, que con este tema, como usted dice, agricultura climática, inteligentemente climática, son fabricados de Monsanto.
5 minutos más.
Esas empresas se inventan, a veces lo publican, y cuando hay dinero fácilmente también, bueno, genera, llegan estos mensajes, falsas soluciones. La economía verde que se habla, todo son eminentemente falsas soluciones, se llenan de plata unos cuantos empresarios y que pagamos nosotros ese fenómeno del pueblo. Por lo cual creo que el tema es grande y creo que seguir trabajando. Y bueno, desde ahí creo que la Clovia Campesina tenemos gran tarea de posicionarnos con estas propuestas y alternativas que debe y salva, por ejemplo, la humanidad, trabajando siempre con agroecología.
Muchas gracias, Antolín. Nos estamos encontrando en otra oportunidad, por estos medios o por otros. Te agradecemos desde Voz Campesina. Hasta luego.
Muy agradecido. Fuerte abrazo a la distancia. Estaremos en cualquier momento. Un saludo especial a todos los hermanos, camaradas, compañeros de lucha, de las comunidades, y están siempre atentos y a lo que sucede en el mundo. Muy agradecido, fuerte abrazo a la distancia. Y feliz Navidad y próspero año nuevo.
En mi corazón, acurrucadita. como un niño acostumbrado al dolor. Carne de otras milongas, vos sos canto de nadie. Y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria fiel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada en cada canción.
Vamos a seguir adelante, entonces en este caso el destino es Paraguay.
Sí, en Paraguay se han estado realizando unas huelgas generales y paro cívico los días 21 y 22. Han venido a realizar estas demandas como la renuncia del presidente Cartes, las políticas avasallantes que viene imponiendo ese gobierno al que... Bueno, se los indica como principal responsable por la ausencia de derechos elementales y por la crisis generalizada que se viene en el territorio nacional. Y especialmente los campesinos, el sector mayoritario en este país, se han sumado a las movilizaciones. Y una de sus reivindicaciones históricas, la lucha por la tierra, la atención a las problemáticas de la agricultura campesina, un audio desde la compañera de Conamuri.
Cajito de enredadera, milonga fiel, ya no hay quien te quiera, no es de primavera tu flor de papel. Carne de otras milongas, vos sos canto de nadie. Y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria fiel del amor, sos mi flor de cartón. Rosa entregada en cada canción.
En los días 21 y 22 de diciembre en Paraguay hemos estado en jornadas de lucha. Diversos sectores del movimiento social, popular y político en Paraguay. Fueron jornadas de huelga general y paro cívico nacional convocada por el Congreso Democrático del Pueblo, a la vez que también fueron convocada la huelga general por las centrales sindicales de Paraguay. Las jornadas de huelga general y paro cívico tuvieron un nivel de acatamiento regular, diríamos, para esta altura del año, puesto que fin de año es una época en la que hay mucho movimiento y con la suma del sector transportista esto fue bastante exitoso, por lo menos la primera hora del día. Las jornadas también tuvieron participación activa del sector campesino en diversos puntos del país, en 8 departamentos, con acciones de marchas, corte intermitente de rutas, de agitación en los cruces importantes. Y en Capital, el Congreso Democrático del Pueblo ha tenido un piquete muy importante en una avenida céntrica, cortando por minutos. O sea, no hubo corte realmente, sino que fue una marcha, con lo cual de alguna manera lentificaba un poco el tráfico. De manera a instalar las reivindicaciones del sector popular en Paraguay ante las políticas privatistas y antipopulares del gobierno de Horacio Cartes. Entre las muchas reivindicaciones levantadas podemos citar el tema del reajuste salarial del 25%, la baja de la canasta básica, el tema de la seguridad social, la atención la no privatización del seguro social de los trabajadores, el tema de la libertad sindical. Nosotros tenemos en este momento más de 200 sindicatos que no están teniendo reconocimiento por parte del Ministerio del Trabajo. Asimismo, también se levantan las reivindicaciones de los bañadenses que están sufriendo inundaciones con el fenómeno del Niño, la construcción de la defensa costera y la titularidad de las tierras, que son un reclamo histórico de las poblaciones de los bañados, la recuperación y conservación de los territorios indígenas, la reforma agraria integral y una lucha por la tierra que levantan el sector campesino, el cese de las fumigaciones y por un nuevo modelo de desarrollo. Y desde el Congreso Democrático en particular, un tema de afianzamiento de esta construcción como fuerza popular, el tema de la derogación de la ley APP y la ley de militarización, que son como dos puntales importantes de este gobierno para poder instalar el recrudecimiento de las políticas neoliberales en nuestro país. Para nosotras, la huelga ha sido exitosa desde el momento en que hemos logrado realizar estas jornadas en estos días, coincidiendo con el día de la cumbre del Mercosur en Paraguay, de manera que la prensa internacional también pudiera hacerse un poco de eco de este descontento popular que se expresa en esta acción cívica pacífica, y denunciamos el amedrentamiento permanente de las fuerzas policiales y también militares en el país, en todos los piquetes que hemos estado realizando. Ante la falta de respuesta a los reclamos de los más diversos sectores del país, levantamos la consigna de que se vaya Cartes y todo a su gabinete y que empecemos una discusión sobre la construcción de un modelo de Estado diferente, llamando, por ejemplo, a la constitución de una junta cívica como un gobierno provisorio, mientras vayamos construyendo otro modelo de Estado. Este tipo de discusiones levantamos desde el Congreso Democrático del Pueblo, y también la intención era terminar un año de muchas luchas, con muchas energías, y volver el próximo año a convocar una huelga general en paro cívico, de manera que, en definitiva, el año que viene podamos lograr el objetivo de que este gobierno vaya y empecemos a construir un Paraguay para todos y para todas.
Bueno, 42 abrazos, querida Deolinda Carrizo, uno por cada voz campesina que vamos realizando, en este caso cerrando un 2015 y abriendo un 2016, de alguna manera en contacto, en diálogo y con esta gran rueda continental, latinoamericana, caribeña, de voces que hacen a Voz Campesina y que brindan, como hemos tenido la posibilidad de disfrutar en el día de hoy, bueno, una actualización, un pulso de las luchas sociales, de las luchas campesinas, del campo, en definitiva del campo, ya sea en la selva, ya sea en el llano, ya sea en la sierra, el campo latinoamericano organizado a través de la CLOC, y bueno, también a través de la comunicación conjunta a través de Radio Mundo Real. Así que 42 abrazos.
Yo te mando más de 42 abrazos porque han sido, y bueno, y a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, porque ha habido voz campesina especiales que a veces no son contabilizadas, pero en, por ejemplo, en el Congreso se han realizado una... Y eso, bueno, están ahí en esos especiales, así que son... continuar y que sean un poco más seguido y podamos tener, bueno, ese crecimiento del voz campesina para todas y todos, no solo en América, sino en todo el mundo.
Hasta muy pronto, Deo, gracias. Un abrazo grande.
Hasta pronto a todos y bueno, feliz Navidad. Y hablando del Congreso, en estos días se hace el lanzamiento del video del sexto Congreso de la CLOC Vía Campesina.
Es verdad.
Vamos a tener en las redes sociales para compartir con todos y todas un poquito de lo que han sido estos 6 días intensos del campesinado en América.
Hubo un adelanto que circuló en estos días, ¿verdad? Pero el video completo que elaborara la Brigada Audiovisual del Movimiento Sin Tierra de Brasil, completito va a estar en estos días.
Sí, entre hoy y mañana y ahí vamos a estar.
Bueno, a los amigos que escuchen este Voz Campesina, los invitamos a visitar la página de la CLOC, ¿verdad? Y también las redes sociales, tanto Facebook como Twitter de CLOC, donde van a poder compartir ese video de ese hermoso congreso que se realizará en abril de este año, justamente allí en Buenos Aires, Argentina. Ahora sí, cerramos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.